matan padres de escuela primaria por falta de clases. Cruz Roja con cero casos COVID, llaman a seguir con las medidas y a no bajar la guardia. Analiza el municipio, incorporación de patrullas eléctricas a seguridad pública. Realiza el Congreso del Estado el Parlamento abierto para regular violencia vicaria en leyes locales. Además, en los deportes, Aaron Judge de los Yankees conecta el histórico cuadrangular número 61 entre los azulejos de Toronto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar un día más con nosotros. Ya lo habíamos comentado, estamos casi a punto de cerrar este mes patrio y por supuesto que lo tenemos que hacer muy bien informados acerca del acontecer local, estatal, nacional, también lo que está ocurriendo a nivel mundial. Lo más relevante aquí lo vas a encontrar en 1 hora 30 minutos, por lo cual te invito a que te pongas cómodo y no te despegues. A lo que también te invito es a que te mantengas en comunicación con nosotros. Las líneas de WhatsApp aparecen en tu pantalla, 6442-042120. Estamos activos a través de todas las plataformas digitales existentes con el mismo nombre y completamente en vivo a través de Facebook, Las Noticias TVP. Te invitamos a compartir esa transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. También activos a través de Yo Veo Bajo Demanda y también el portal tvpacifico.mx. Sin más, nos vamos de lleno con la información y es que les platico que el día de hoy, de nueva cuenta, padres de familia de un recinto escolar más decidieron manifestarse por la falta de clases. Esto se dio en esta ocasión en la escuela primaria Centro Escolar Cajeme, ubicado, usted recordará, por acá en la calle, sobre la calle Chihuahua, casi esquina con 200. Según padres de familia, 2 semanas antes de que iniciaran las clases, comenzaron algunos trabajos de mantenimiento en el plantel y hasta este momento no han finalizado, motivo por el cual presuntamente las clases no se han reactivado. Además, se dijo que el plantel se mantiene con gran maleza y falta de mobiliario, lo que a estas alturas no es justo. Se detalló que la escuela cuenta con agua, cuenta con energía eléctrica, pero que Protección Civil no había dado luz verde para la reapertura del plantel. Tuvimos acercamiento con integrantes de Protección Civil y Protección Civil nos dice: estamos completamente listos nosotros como autoridad para acudir a verificar si ya se cumplió o no con los reglamentos o con lo que se había solicitado, y esto recae de manera directa ante los padres de familia que no se han puesto manos a la obra. Cabe señalar también que, recordemos, el día de ayer otra escuela primaria, la primaria Esteban Teros Cariaga, ubicada por acá en la colonia Beltrones, ya le llevábamos la información, también los padres de familia decidieron cerrar el plantel por la falta de aires acondicionados. Hoy nos brindan la positiva noticia que ya se solucionó este problema con la llegada de 24 mini splits y que en estos días se estarán instalando para poder reactivar así clases. Pero en este caso de esta nueva manifestación del día de hoy, ahora sí que recae en los padres de familia. Observábamos algunas fotografías de lo que está sucediendo, mientras que padres de familia indicaban y echaban la bolita a Protección Civil diciendo: es que Protección Civil no nos abre la escuela, por eso no tenemos clases y exigimos que nos abran. Por ahí elementos de Protección Civil nos decían: pues cómo vamos a abrir si la escuela está sucia, está llena de maleza, y no es Protección Civil quien tiene que acudir a limpiar, en este caso tendría que ser en teoría la Secretaría. Sin embargo, yo también preguntaba, bueno, en muchas otras escuelas padres de familia se organizaron y acudieron de manera directa a sumarse a estos trabajos de limpieza. En otros casos, cuando dijeron los padres: yo no puedo acudir, pero puedo dar una aportación para que se contrate a alguien. El punto es que los padres de familia por sí solos, en coordinación con maestros y directivos, fueron quienes sacaron adelante temas de maleza, temas de la suciedad por la falta de mantenimiento tras el abandono de la pandemia. En este caso, pues desconocemos por qué los padres de familia no se han reunido para tomar estas cartas en el asunto y al parecer pues solamente están exigiendo a las autoridades que acudan a solucionar los daños que ya dijo Protección Civil. Recalco, estamos listos para acudir a abrir la escuela siempre y cuando eliminen todos los riesgos y eso pues por supuesto que no recae en Protección Civil. Nos mantenemos en monitoreo de este caso. Ayer por la tarde también hubo otra manifestación, pero en esta ocasión por parte de un grupo de mujeres, como se anunció de manera previa, y esto en el marco de conmemorar el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito. Fue el colectivo Morras en la Lucha, en conjunto con algunas activistas cajemenses, quienes marcharon el día de ayer por la tarde por las principales calles de esta ciudad. El pequeño grupo de féminas caminó del Callejón de la Mujer, ubicado en el centro de la ciudad, hasta las afueras de Palacio Municipal, con la consigna de Congreso Local Ya. Esta acción, se recordó por parte de manifestantes, se dio de manera global en otros municipios o estados donde esta práctica sigue siendo ilegal. Se indicó también que se va a insistir en la despenalización y legalización del aborto para que las mujeres puedan gozar de sus derechos y decidir sobre sus cuerpos. En temas de salud hay muy positivas noticias y es que el coordinador de socorros de la Cruz Roja de Ciudad Obregón ha indicado que se mantienen este mes de septiembre con cero casos COVID. José Luis Oseguedo Segueda recordó que esta cifra no se había presentado desde el pasado mes de marzo del 2020 y que se ha dado hoy gracias a los efectos de la vacunación y la esperada inmunidad de rebaño.
Desde que inició la pandemia en el mes de abril del 2020 hasta este mes, es el primer mes que no tenemos absolutamente ningún traslado de COVID. Es el primer mes en todos estos años. Y ya los tres últimos meses habían ido disminuyendo, tres servicios, cuatro servicios, dos servicios, hasta llegar a ahora, como le digo, desde el día primero hasta el día de hoy, ha habido cero traslados de COVID.
Bueno, al momento los gastos de la institución han disminuido de manera benéfica, pues por cada traslado que se estaba realizando en meses pasados se estaba registrando una inversión de alrededor de los 8,000 pesos, expuso, sobre todo cuando comenzó la pandemia, que recordemos los costos se fueron por los cielos, los cuales lograron sacar adelante gracias a las donaciones de los empresarios y de los mismos ciudadanos.
Contamos todavía con el equipo, suficiente equipo para en un momento dado, pero ya afortunadamente no tenemos ningún caso. Decirles que estamos trabajando, seguimos trabajando los 365 días del año, las 24 horas del día, con todas las medidas de seguridad, entonces con toda confianza pueden acudir a la institución a requerir cualquier tipo de servicio, ya sea por una enfermedad, un accidente, lo que sea, así mismo el llamado de las ambulancias, ¿no? Y lo que seguimos recordándoles todo el tiempo, pues que hagan conciencia que cuando se ocupe una ambulancia sea realmente por una emergencia, ¿no? Eso nos ayuda para brindar un mejor servicio con mayor eficiencia y calidad.
Pues por supuesto que es más que benéfico que se mantengan con cero casos. Sabemos que el índice ha disminuido, sin embargo, siguen presentándose casos, según lo que nos indica la Secretaría de Salud, por lo cual, ya lo comentaban, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con el uso de cubrebocas. Si bien ya no es obligatorio, hay que utilizarlo en esas áreas de gran concurrencia de personas o en los hospitales o en esas áreas donde nosotros creamos que pues sí hay un cierto riesgo y por supuesto el gel antibacterial, que también ya se ha hecho parte de nuestras vidas. Hay que seguir con estas medidas, sobre todo en aquellas personas que, aunque es un número muy reducido, hay personas que aún no han recibido su esquema completo de vacunación, incluso hay personas que no han recibido ninguna dosis de vacunas contra el COVID-19. Por supuesto que también nos mantenemos en monitoreo con la información que se dé en torno a este virus. Es momento de la primera pausa comercial. No se despegue, tenemos bastante información aún. Continuamos con más información y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Marisol Dovalá nos tiene los detalles.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Marisol Dovalá y como siempre es un gusto que me acompañen a conocer toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Iniciemos con la imagen de satélite y es que tenemos a un fenómeno natural afectando a la República Mexicana. Se trata de la tormenta tropical Orlén, que al momento se localiza frente a las costas de Jalisco y Colima, lo que esto va a seguir provocando fuertes precipitaciones, sobre todo en el occidente y sur del territorio nacional, así como rachas de viento fuerte y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Jalisco y Colima. Veamos las temperaturas al momento. En algunos puntos importantes de nuestro país hay que checar el mapa nacional. Tijuana al momento con 27 grados, una condición de cielo completamente despejada nos reporta Monterrey, Guadalajara, Jalisco, nubosidad con 24 grados centígrados y en el sur del territorio nacional, Acapulco con 30 grados, 25 para Tuxtla y Mérida, Yucatán alcanza los 29. En el estado de Sonora, los próximos días se pronostican rachas de viento fuerte de entre 40 y 50 kilómetros por hora para que lo considere. Veamos el termómetro. Navojoa con 37 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, 33 para Guaymas y la capital nos reporta los 35. El pronóstico extendido para Navojoa. Los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Valores mínimos de 23 grados centígrados, la temperatura máxima alcanzará los 38, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. En el sector de Ciudad Obregón, rápidamente nuestra actualización. Aquí tenemos valores mínimos de 22, la temperatura máxima alcanzará los 38 grados centígrados, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Veamos en Guaymas. El pronóstico extendido para de esta manera organizarnos muy bien. Aquí tenemos valores mínimos de 26, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados, predominando las condiciones de cielo soleado los siguientes días, el sol radiante en todo su esplendor. Por último, en la capital, en Hermosillo. Aquí tendremos valores mínimos de 21 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzará los 38, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Respecto a la fase lunar, esta nos reporta luna nueva, la salida a las 10 con un minuto y la puesta a las 20 horas con 46. La salida del sol se registra a las 6 con 16 minutos y la puesta a las 18 horas con 12 minutos. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente tarde.
Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más detalles. Estamos de regreso en la segunda edición de las noticias. Gracias por estar con nosotros. Y abordamos ahora temas del municipio de Cajeme. Y es que tal y como se dio por acá en la capital del estado de Sonora, las unidades eléctricas pudieran comenzar a utilizarse aquí en Ciudad Obregón por parte del Departamento de Seguridad Pública. Esto lo informó el alcalde de Cajeme. Javier Lamarque Cano indicó que ayer miércoles un vehículo eléctrico de la marca Jack fue mostrado como una propuesta para que, de tomarse la decisión, se destinen este tipo de autos como patrullas. De incorporarse estas unidades, presuntamente el ahorro económico sería más que considerable, dijo, con respecto a los vehículos que actualmente se utilizan y que funcionan con gasolina. Detalló que en promedio una unidad recorre actualmente 200 kilómetros y que estas unidades eléctricas cuentan con 40 kilómetros de autonomía y que desde hace tiempo el ayuntamiento está buscando la mejor opción para el parque vehicular de seguridad pública, que recordemos cuenta con un déficit.
Lo manejamos, pues sí, la verdad se maneja muy bien, es un carro muy seguro, muy firme, por lo que me han estado platicando, pues tiene muchas ventajas. el consumo pues sería muy inferior, pero muy inferior en comparación con la gasolina. Digamos que si el carro de gasolina gasta 30 mil pesos al mes, en caso de una patrulla, ¿no? Este estaría gastando no más de 1,000 pesos al mes.
¿En consumo eléctrico?
En consumo de energía, okay. ¿Sí? La batería, según me dice la persona, tiene una duración de 60 años, ¿no? Pone que dure 20 años mucho, ¿no? Y la garantía es 100 mil kilómetros o 5 años. En reparaciones inherentes al vehículo. Vimos su potencia, sí es un carro bastante bien, o sea, tiene buena potencia, tiene buen arranque como para la patrulla, pues que si requieren arranques fuertes, sí tiene buen arranque. Fuimos de carretera a probarlo, me levantó bastante en poco tiempo, lo levantamos hasta 140 para calar.
Pues ahí está, en Hermosillo ha indicado el alcalde Antonio Astazarán que ha habido positivos resultados con estas nuevas unidades, a lo cual se le podría apostar también por acá en el municipio de Cajeme. Bueno, pasamos a temas de seguridad o de índole policiaco, y es que el cuerpo sin vida de Gabriel, un joven que salió a vender su carro en la colonia Bellavista, en Empalme, en días pasados, y del cual no se tenía rastro, fue localizado sin vida en esta ciudad el día de ayer, miércoles. El joven de 26 años fue reportado por sus familiares como desaparecido el pasado 17 de septiembre, cuando se perdió toda comunicación con él. El hallazgo de su cuerpo se dio en la colonia Cajeme, donde se informó que se encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino de aspecto joven, el cual después fue identificado por familiares directos. Al igual que en otras ocasiones, familiares y amigos del ahora occiso, de manera inmediata, se movilizaron en su búsqueda, sobre todo a través de las redes sociales. Sin embargo, no hubo éxito. La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en este municipio, mantiene las investigaciones correspondientes, pues no se ha dado con la ubicación del automóvil tipo sedán, propiedad de Gabriel. Y bueno, esta no ha sido la única desaparición que se ha registrado en los últimos días. A través de los diferentes portales de los colectivos en Facebook hemos podido observar pues diversos personas que están en calidad de desaparecidas y a las cuales se les están buscando. Estas que usted observa en pantalla son solamente algunas de las que se dieron este mes de septiembre. Sin embargo, recordemos que el pasado mes de agosto se registraron también diferentes privaciones ilegales de la libertad de, por ejemplo, este trabajador por acá de una tienda de conveniencia, de un expendio en Casablanca, que a los siguientes días también se priva de la libertad a otra persona más, y hasta este momento se desconoce su paradero. Si usted sabe algo de estas personas, pues hay que comunicarnos a través de los diferentes colectivos o de manera inmediata al 911. Hoy en rueda de prensa y también siguiendo con los temas de seguridad, tanto la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez, como la fiscal general del estado de Sonora, indicaron que se va a garantizar a hombres y a mujeres de la policía estatal la igualdad de oportunidades y transparencia en el primer proceso de promoción 2022. Esto lo anunció María Dolores del Río Sánchez. Durante esta conferencia, la secretaria de Seguridad explicó que el objetivo primordial es eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de grados, brindar igualdad de oportunidades a las y los integrantes de la corporación, así como fortalecer la carrera policial como un proyecto de vida profesional, vocación de servicio y sentido de pertenencia. Manifestó que el proceso de transformación de la PESP instruido por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, va a permitir satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y sobre todo que va a fortalecer y favorecer la dignificación policial mediante mayores percepciones económicas. Este proceso de promoción 2022 expuso que se va a señalar con la inscripción y entrega de documentación del 10 al 21 de octubre de este año en la Oficina del Sistema para el Desarrollo Policial, y posteriormente se va a llevar a cabo la evaluación de condición física y examen médico del 22 al 24 de noviembre del 2022, y que pues será la institución certificadora, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Cuarta Zona Militar. También comentó que la evaluación de conocimientos de los elementos se va a efectuar el 3 de diciembre en la Universidad Estatal de Sonora. Detalló que los grados a los cuales podrán acceder los participantes son 1 de suboficial, 2 de policía primero y 10 de policía segundo y 14 como policía tercero. Detalló que las y los participantes que cumplan con los requerimientos de la convocatoria y logren acceder de grado podrán recibir beneficios de la carrera policial, como el incremento de su sueldo según el puesto a ocupar, mismo que va desde el 5 al 22%. Pues ahí está, si hay algún interesado, ya lo sabe, a buscar la convocatoria en la página oficial del Gobierno del Estado o de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Pasamos a una pausa comercial. Seguimos con más, y ya estaba muy al pendiente de todos sus mensajes. Dentro de este marco de Ponle Dedo, donde sigue siendo lamentable el pésimo estado en el que se encuentran las calles, esta falta de alumbrado público y también esta situación que se presentan con los temas de drenaje. Sin embargo, pues se están atendiendo por parte de las autoridades y esperemos pronto un cambio dentro de nuestro municipio. Comenzamos, por acá nos están reportando una fuga de agua que ya no se puede entrar a la casa. Esta foto ya tiene un mes, nos envían pues una fotografía, una gran disculpa a quien está degustando de sus alimentos. Esta situación se localiza sobre la calle Juan Manuel León Palomino y calle Séptima y calle 8. El número de folio o número de cuenta es el 64409. Bueno, número de cuenta 64409 y el número de folio 676601, de lunes 12 de septiembre, nos indican los vecinos del ejido Centauro del Norte. Pues habrá que esperar que se solucione esta problemática. También por acá nos dicen, en el Tobarito hay un cochinero en las calles. Esto en la comisaría no hace nada por arreglarles los baches. Hay bache tras bache, es el comentario de algunos de los vecinos. También por acá nos dicen, serían tan amables de pasar este reporte. Urge que raspen las calles de la colonia Libertad. Están intransitables. También por acá nos dicen, buenas tardes, un llamado a quien corresponda para que nos fumiguen para los moscos en Cocorit, que no podemos ni salir a los patios porque hay demasiados. Por cierto, más adelante les tenemos información sobre el presunto primer caso de dengue hemorrágico, una muerte que se dio ayer. Las autoridades aún no han confirmado que sea dengue, sin embargo, familias indican que los médicos de manera directa sí les corroboraron esto. También por acá nos envían una fotografía y nos comentan que hace falta luz en lo que es la colonia Rincón del Valle, sobre la calle Luna y Camino Real de manera principal. Aparte la maleza, ¿cuándo vendrán a cortarlos los dueños de ese solar? Es lo que nos indican, porque hay culebras, hay tarántulas y hay bastante basura. Camino Real y 5 de febrero. Pues ahí está el reporte para la autoridad correspondiente y por supuesto nos encargamos de darle seguimiento en busca de una pronta solución. También por acá nos dicen que hay una mega fuga de agua negra sobre la calle Juan de la Barrera y Moctezuma en la colonia Libertad. Y lo más delicado de esa fuga es que está frente de la escuela primaria de dicha colonia, nos reporta Javier Lugo. Pues hay que tener bastantes cuidados por ahí con los pequeñitos, porque aunque bien no hay un brote tampoco de hepatitis, pues sabemos que está este riesgo y ni qué se diga esta proliferación de los mosquitos, que ya escuchábamos queja tras queja sobre la presencia de este vector a lo largo y ancho del municipio. Hay que tener bastante cuidado y por supuesto reiteramos el llamado a la autoridad. También por acá nos dice: lo importante es arreglar primero las tuberías viejas de drenaje y alcantarillas. Si no sirve la maquillada que le hacen a las calles o callejuelas, más bien es un gasto en vano. Por eso la mayoría de los ciudadanos no pagamos los servicios, entre comillas. Si no hay calles, puras brechas en plena ciudad, entre comillas. Si se puede llamar ciudad todavía. Pues ahí está el comentario también de alguna persona molesta y tiene razón que primero se tienen que arreglar el tema de las tuberías, pero sí se está viendo, al menos cuando hemos acudido de manera directa a presenciar estos arranques de obra, lo ha comentado el alcalde, que se conoce de la situación, que nada más no es trabajar por encimita, vaya, las pavimentaciones o los recarpeteos, porque hay situaciones por ahí abajo que a la vuelta de la esquina van a hacer que este trabajo se pierda. Se está tomando en cuenta este tema y donde no, pues ahí vamos a estar, por supuesto, para hacerlo notar. Por acá también nos están reportando una lámpara pública en la calle Coahuila y Cerrada del Palmar, en la colonia Nueva Palmira. Ya lleva 2 meses fundida y en la noche está demasiado oscuro, lo cual atrae a los maleantes a hacer daño en nuestras casas. Ojalá pueda llegar a las autoridades correspondientes para que se dé solución, ya que hemos reportado mucho de manera directa a servicios públicos, pero hasta ahorita no hemos tenido respuesta, es el comentario. También por acá nos piden urgentemente la fumigación en Bacobampo. Hay muchos casos de dengue, nos comentan, y reiteramos, es un tema que sí se le tiene que poner atención. Ya hemos visto este brote que se mantiene activo tanto en Álamos como en Abojoa, y por supuesto que lo que menos queremos es que llegue hasta acá, hasta el municipio de Cajeme. Por acá nos dicen, les mando estas fotos de ayer con que, bueno, que cayó granizo en San José de Bacum y también en Torín. ¿Ve usted esta fotografía de estas lluvias? No teníamos contemplados estos reportes de lluvias, pero es lo que nos están indicando. Y recordemos también en Hermosillo, hace 2 días, esta llovida que se presentó y que dejó algunas situaciones por ahí. No daños en personas, vaya que lamentar. Sin embargo, sí hubo bastantes destrozos en calles, árboles caídos, espectaculares caídos y demás. Y por cierto, hay pronósticos de lluvia para el día de mañana viernes, pero ya de estos detalles Marisol Dovalá o Diana Zambrano nos estarán detallando. Por acá también nos dicen, buenas tardes Susana, aquí por la CTM entre Paseo Miravalle y Zafiro, ya son 2 semanas que no prenden las lámparas en la madrugada. Nos bajamos varias gentes que salimos del trabajo, saludos y gracias. Bastantes reportes del rumbo de la CTM, vamos a darnos a la tarea de ver qué es lo que está pasando en esta área, que seguramente será que está a cargo de esta empresa que dejó de prestar el servicio, que lo estaba prestando de manera irregular y a la cual el ayuntamiento pues le tuvo que cortar los dineros. También por acá nos piden de nueva cuenta fumigación en la Urbi, hay demasiados moscos, nos dicen. También por acá nos están reportando alcantarilla brotando aguas negras, está en la vía pública y nos hacen llegar una fotografía, esto sobre la calle Girasoles y Crisantemos en la colonia Jardines del Valle. Pues ve usted ahí esta alcantarilla que seguramente ahí está agua estancada, porque también ha de haber un tremendo hoyo por ahí, o el riesgo también de que alguna bicicleta, alguna persona caminando, un mismo vehículo caiga por ahí, ya que no se observa a simple vista por el agua acumulada. Pasamos a una pausa comercial, más adelante continuamos con la lectura de sus mensajes, no deje de comunicarse.
Américo Villarreal Anaya envió un mensaje a los tamaulipecos en el cual afirmó que la mentira, los infundios, la guerra sucia, las carrillas que se lucran de intereses subalternos y el ejército corrupto del poder fueron vencidos por la lucidez de un tribunal que desmontó los falsos argumentos para difamarme y tratar de invalidar mi elección, señaló. En un video que subió a través de sus redes sociales, el gobernador electo de Tamaulipas destacó que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no deja lugar a dudas que ha resuelto validar su triunfo, lo que es también un reconocimiento a la sociedad civil del Estado que exigió con firmeza y resolución ciudadana que se hiciera justicia rápida y México propondrá a Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, como presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto tras la decisión de la Junta de Gobernadores del organismo de remover de su cargo a Mauricio Claver Corone. López Obrador aseguró que el nombramiento de Bárcena al frente del BID es solamente una propuesta, por si se requiere una gente recta, profesional y conciliadora. Las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte entre los mexicanos. Sin embargo, la llegada del COVID posagudo o long COVID agudizó los males cardíacos. Según datos del INEGI en 2021, las enfermedades cardiovasculares, también catalogadas como la pandemia silenciosa, se convirtieron en la primer causa de muerte en México con 226.703 incidentes, 2.000 más de las que registró el COVID-19 con 224.239 casos.
Pasamos a información estatal y arrancamos en el Congreso del Estado, donde para allegarse de mayores elementos que les permitan formar un criterio para la regulación de la figura de violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Congreso Penal del Estado de Sonora, las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y para la Igualdad de Género llevaron a cabo un ejercicio de parlamento abierto con invitados especiales que conocen del tema. La diputada Diana Karina Barrera Samaniego, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, informó que el objetivo es fortalecer la iniciativa que el pasado 26 de abril presentó ante el Pleno del Congreso la diputada María Alicia Gaitán Sánchez. La definió como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la esposa, esposo o pareja, cuando el daño se hace a través de terceros y quien maltrata sabe que dañar o asesinar a los hijos e hijas es asegurarse de que la persona no se recuperará jamás, de ahí que se trate de daño extremo. La legisladora indicó que se han presentado iniciativas sobre este tema en los congresos locales de Tabasco, San Luis Potosí, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Hidalgo y Quintana Roo, todas con la finalidad de identificar y regular la figura de violencia vicaria como una modalidad de una violencia de género que sufre la mujer. Dijo que espera que el proyecto salga adelante, pues considera que muchas mujeres que han sufrido de manera terrible la retención de sus hijos por hacerles daño, que sufren ese dolor, puedan encontrar una instancia en la que se pueda castigar ese delito. Pasamos a Guaymas, donde este jueves trabajadoras domésticas se movilizaron para exigir la mejora de rutas hacia Miramar. Fue un grupo de 15 mujeres las que cerraron la diagonal Yáñez a un costado del mercado municipal para exigir mejoras en el servicio del transporte. Fueron alrededor de 30 minutos los que duró la protesta hasta que las autoridades lograron llegar a un acuerdo con las manifestantes. Se expuso que en ocasiones, cuando se sale a trabajar o de trabajar, se tienen que ir caminando por la falta de recursos para solventar y adquirir los servicios de un taxi, pero sobre todo por la falta de unidades en la línea que les corresponde. Muchas veces dejamos de trabajar por lo mismo. Solo hay una ruta o camino a Miramar, supuestamente cada hora, pero se descompone. Los sábados trabaja hasta la 1 de la tarde y los domingos no trabaja, se comentó. Aunque en otras ocasiones se ha expuesto ya la necesidad de atención, el problema no se ha solucionado de manera completa, se detalló. Pasamos a Hermosillo, donde a partir del próximo sábado 1 de octubre y hasta el día 15 del mismo mes, desde las 8:30 horas, la Unión Ganadera Regional de Sonora será la sede de la exposición de la Gran Fuerza de México, evento en el que las y los sonorenses podrán hacer acercarse a las fuerzas militares del país y conocer de cerca a sus elementos, sus vehículos, historia y logros, informó Luis Guillermo Galicia Flores. El capitán de la Fuerza Aérea, integrante de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó que en este evento se contará con varias actividades y participarán 480 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en 13 módulos temáticos. Además de esto, se contará con 6 actividades interactivas, se expondrán 20 vehículos militares y 2 aeronaves de la Fuerza Aérea, además de la instalación de 3 domos. El primero, enfocado en un recorrido por la historia militar de la nación, otro para la exposición de materiales audiovisuales y uno más para brindar información general al público sobre trámites, antecedentes, servicio militar y otros aspectos de interés general para la población.
Que es un evento de acercamiento social que es itinerante y va por todo el país, dejando entre los mexicanos, promoviendo la gran labor que realiza el Ejército y la Fuerza Aérea, y en esta ocasión la Guardia Nacional, en beneficio del país.
Bueno, esta exposición se dijo que ya estuvo presente durante el 2016 con más de 510 mil asistentes, los cuales se espera superar durante este mes de octubre del 2022. Pasamos ahora a conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
Corea del Norte lanza un cuarto misil balístico hacia el mar de Japón en menos de una semana. Este último lanzamiento ha tenido lugar, además, mientras Corea del Sur y Estados Unidos realizan maniobras militares conjuntas en la zona con la participación de portaaeronaves Ronald Reagan. Durante la jornada, las fuerzas de ambos países han llevado a cabo una serie de entrenamientos conjunto a la Marina japonesa. Seúl y Washington han aumentado sus operaciones en materia de seguridad ante la posibilidad de que Pyongyang lleve a cabo actos provocativos como ensayos nucleares. El gobierno de Estados Unidos presentó su nueva estrategia y planes para ayudar por valor de $810 millones a las naciones insulares cuando el presidente Joe Biden se apresta a reunirse con los mandatarios que asisten a la cumbre Estados Unidos-Países Insulares del Pacífico. Biden hablará en la cumbre del jueves y luego ofrecerá una cena para los mandatarios en Casa Blanca. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió con los mandatarios el pasado miércoles en el departamento. La reina Isabel II murió a los 96 años el pasado 8 de septiembre del presente año, tras varios días en los que se le despidió a la monarca y se llevó a cabo el luto. Casi a un mes de su fallecimiento se dio a conocer de que murió. ¿Estaba enferma? ¿Fue su vejez? La reina Isabel II murió de vejez. Además, en el certificado se indica que la hora de la muerte fue a las 15 horas con 10 minutos. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado poco después de las 12 horas con 30 minutos de ese día para decir que los médicos estaban preocupados por la salud de la reina y que permanecería bajo supervisión médica. Su muerte se anunció oficialmente a las 18 horas con 30 minutos.
Seguimos con más y por supuesto que tenemos que darle salida a todos estos mensajes que agradecemos bastante. Por acá siguen los reportes, nos están indicando que sobre la calle 21 de marzo, entre Constitución e Independencia, ya están llenas de agua. El drenaje huele mal, ya no se aguanta, al igual que los mosquitos. Uno está al corriente y para tener este servicio, como que no, ya estamos hartos. Nos comentan los vecinos que según la dirección, creo que es por acá en el área de Plan Oriente. También por acá nos indican que hay un drenaje colapsado sobre la calle Estambres 1334 entre Toluca y Corolla en la colonia Primavera. Esto nos está reportando Germán López. Gracias, por supuesto que nos encargamos de canalizar estos reportes. También por acá nos dicen, Susana, buenas tardes, para reportar lámparas que ya tienen más de un mes que no prenden en las calles Raúl Ayala y Democracia, en la colonia Los Presidentes. Gracias y bonita tarde, que por cierto también Los Presidentes urge por ahí entrarle al tema de las pavimentaciones. También por acá nos dicen, hace una semana no pasa el carro de la basura por la calle Cuéncame entre Escuinapa y París. Creo que la causa sea que están pavimentando, por fin, eso en la esquina con la París. Me pregunto si tendremos el servicio hasta que terminen de pavimentar o cuándo. Nos damos a la tarea también de verificar cuál es la situación que hay por ahí. También por acá nos dicen que en el fraccionamiento El Cedro, los señores que levantan la basura piden dinero para podérsela llevar. Pues no deberían de cobrar, sabemos por ahí que si alguien gusta donarles pues algunos pesos, bueno, lo reciben, sin embargo no es obligación el tener que brindarles algo a cambio del servicio. Recordemos que el ayuntamiento ya tiene pues estos convenios o estas negociaciones, estos acuerdos con la empresa Tecmet o pues el mismo ayuntamiento le entra al quite. También por acá nos dicen que sigue la problemática en Fracción Misión del Sol 2 por el bulevar CTM entre Paseo Miravalle y Zafiro. Las lámparas están apagadas ya hace más de un mes y hay muchos robos y urge la atención de el alumbrado público. Pues ahí está el reporte. También por acá nos comentan que por el andador de la calle Michoacán, entre 300 y Boulevard Ramírez, la maleza está muy crecida, que hay partes donde la maleza llega hasta un metro y medio y que hay muchos moscos en el lugar. Pues también extendemos por aquí el llamado a la autoridad. También por acá nos están reportando las fugas de agua limpia que están presentes en el ejido Francisco Villa. Por favor, que nos atiendan, ya que es mucha el agua que se está derramando. Y luego de agua limpia, y andamos llorando que nos hace falta el líquido vital. Recordemos que aunque hubo muy positivas lluvias el pasado mes de agosto, inclusive este mes de septiembre también se presentaron las aguas, pues no es suficiente para las presas y se requiere cuidar bastante el líquido vital. También por acá nos dicen, Susana, el presidente, en lugar de invertir en carros eléctricos, mejor que invierta nuestro dinero en las calles que están inservibles. La prioridad son las calles del municipio de Cajeme. Sin duda alguna, una de las prioridades son las calles. Sin embargo, yo creo que también se le tiene que entrar al tema de seguridad, porque las estadísticas, aunque efectivamente están a la baja en comparación con las registradas durante el 2021, mes con mes, al menos los últimos tres meses de este 2022, han ido a la alza, llámese en el tema de los homicidios, y ya veíamos como la Canaco también nos reportaba que en estas últimas semanas los robos a tiendas de conveniencia y robo al comercio, los asaltos, han ido en aumento. Imagínese usted qué es lo que va a suceder cuando comience a correr ya y a fluir el pago de cajas de ahorro y aguinaldos, pues no queremos saber. Claro que le tiene que entrar la autoridad a solucionar los déficits de unidades, de patrullas, que tienen que hacer esos rondines en las escuelas, en las colonias, y también en el tema de la falta de elementos públicos. Ahí sí difiero, por supuesto que se tiene que ver y se está viendo como prioridad el tema de las calles, pero el tema de seguridad también es primordial. Pasamos una pausa. Continuamos más adelante con la lectura de sus mensajes. Ya se dio cuenta, es momento de conocer qué es lo que ha sucedido, lo más importante en el ámbito deportivo. Y Poncho Insunza, como todos los días, nos tiene toda esta información. Te saludo con gusto, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de la televisión. Efectivamente, mucho de qué platicar en la información deportiva. Yaquis de Obregón y Mayos de Navojoa van a chocar de nueva cuenta el día de hoy en punto de las 7:30 de la tarde en la ciudad de Nogales, Sonora. Posteriormente van a hacer el viaje a Phoenix, Arizona, para sostener esta fiesta del béisbol mexicana por allá en los Estados Unidos, junto a Tomateros, junto a Águilas de Mexicali, etcétera, Naranjeros de Hermosillo, y mucho de qué platicar también de los mexicanos en el béisbol de las Grandes Ligas.
Pues pasamos de una vez a todos los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar entonces con la información e iniciamos con la Liga Mexicana del Pacífico y su pretemporada, y es que el conjunto de Mayos y los Yaquis de Obregón, como ya lo comentábamos, van a chocar el día de hoy en la ciudad de Nogales, Sonora, en el segundo duelo de pretemporada para ambas escuadras entre ellos mismos, porque ya lo habíamos comentado aquí en las noticias, ya habían sostenido un partido en el Manuel Ciclón Echeverría, donde el equipo de los Mayos de Navojoa doblegó 4-2 al conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón. El día de hoy entonces va entonces el equipo de Obregón tratando de emparejar los cartones en cuanto a duelos de pretemporada se refiere, pero obviamente son partidos de pretemporada, son duelos en los que los dos manejadores, tanto Omar Rojas como Willy Romero, están buscando la manera de estar acomodando su mejor line-up de cara a lo que será el arranque de la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Hablando de pretemporada también, vamos a la de los Venados de Mazatlán, al Teodoro Mariscal, porque allá en el puerto también los de Sergio Mar Gastelum se alistan entonces para cantar el play ball pronto en la Liga Mexicana del Pacífico frente a los Tomateros de Culiacán. El conjunto de los Venados de Mazatlán intentan entonces ponerse a tope bajo el fuerte sol que llega por allá en el puerto mazatleco, buscando la manera de llegar a lo que es entonces el tope de la pretemporada y alistarse. Habló uno de los jugadores más emblemáticos, sin duda alguna, que llegará a los Venados de Mazatlán y que ya está entrenando con el equipo. Se trata nada más y nada menos que Daniel Castro, un hombre que militó con el equipo de Bravos de Atlanta y que fue parte del Yaquis de Ciudad Obregón y de los Águilas de Mexicali. Escuchémoslo.
Contento, ¿no? Contento de llegar aquí con mis compañeros. Yo creo que ya he jugado con muchos de ellos, con el manager. Yo ya estuve en Obregón años atrás y, bueno, contento de llegar aquí al puerto. Sí, no, yo creo que, como todos saben, es un campo difícil para batear, pero yo creo que tenemos el equipo y las herramientas para salir adelante este año. Sí, no, la armonía yo creo que está bien ahí. Yo creo que la intensidad de los entrenamientos es buena. Yo creo que el resultado de las temporadas viene de los entrenamientos y yo creo que se ha hecho bastante bien. Sí, fue un año difícil, una operación, fractura en la muñeca y todo, pero estamos al 100% aquí y esperemos con el favor de Dios salir sin lesiones este año.
Ahí están las palabras de Daniel Castro, que llega entonces a ponerse a las órdenes de Sergio Mar Gastelum. Seguimos con información, vamos al béisbol de las Grandes Ligas. No con un mexicano, porque el día de ayer hubo historia en las Grandes Ligas, sobre todo en la Liga Americana, porque ningún pelotero había conectado 61 cuadrangulares, solo Roger Maris de los Yankees de Nueva York. Y bueno, llegó Aaron Judge y lo empató. Ahí está el tablazo de Aaron Judge por todo el jardín izquierdo en el Rogers Center, la casa del equipo de los Azulejos de Toronto. Ve a la madre y el padre de Aaron Judge, ahí estaban sus compañeros festejando en el dugout. Así daba la vuelta al cuadro Aaron Judge. ¡Qué bárbaro! 61 bambinazos, así lo aplaudía su señora madre. Y bueno, una de las más felices, por supuesto. Ahí está el bombazo de este hombre, llega a 61, la cachó el coach del bullpen y él mismo regresó la pelota para Aaron Judge. Y ahí está precisamente las imágenes cuando Aaron Judge le dedica unas palabras a su señora madre, le obsequia la pelota con la que empató la marca de Roger Maris con 61 bambinazos en una sola temporada. Y bueno, eso nunca había sucedido en la Liga Americana, porque ya ha sucedido que peloteros como Mark McGwire de los Cardenales de San Luis, Sammy Sosa con los Cachorros de Chicago y Barry Bonds con los Gigantes de San Francisco han conectado más de 61 cuadrangulares, pero esos tres jugadores lo hicieron con esos tres equipos que militan en la Liga Nacional. Pero alguien que haya conectado más de 61 cuadrangulares en una sola temporada en la Liga Americana, no lo ha hecho absolutamente nadie. El histórico es el señor Roger Maris, que en paz descanse, pero ahí estuvo la familia de Roger Maris. Ahora Aaron Judge ya empató ese récord y aún le faltan algunos partidos por sostener con el equipo de los Yankees y puede volver a escribir la historia cuando entonces pueda dejar a Roger Maris detrás de esa marca. Continuamos con información, seguimos con los mexicanos en el béisbol de las Grandes Ligas, y es que los mexicanos se alistan, muchos de ellos, para recibir la postemporada, y uno de ellos también es Alex Verdugo, que bueno, no va a haber postemporada para él, el equipo de Boston ya está eliminado, pero este partido fue clave, porque con este resultado entre el equipo de Boston y el conjunto de los Orioles de Baltimore, aquí entonces Alex Verdugo conectaba su cuadrangular número 11, vencieron a Baltimore, y el día de hoy, hace unos minutos, acaba de culminar el partido entre Boston y Baltimore, y el resultado fue favorable para Boston de nueva cuenta. Con este resultado, la victoria para Medias Rojas de Boston dejaron fuera de cualquier posibilidad a los Orioles de Baltimore de ir a la postemporada. Entonces, el equipo de Baltimore tenía la opción de ir como un comodín. Sin embargo, con este resultado negativo, ya se le acabó el tiempo al equipo de los Orioles, quedaron fuera de la postemporada y con eso entonces sellaron el pase los Azulejos de Toronto, que van a ir a la postemporada. Y ojo, habrá playoffs en Canadá. Por otra parte, Manny Rodríguez con el equipo de los Cachorros de Chicago consiguió su cuarto salvamento el día de ayer con el conjunto de la Ciudad de los Vientos. Ahí entonces, frente a un equipo de los Phillies de Filadelfia que está viviendo una pesadilla, y en serio, porque este conjunto de los Phillies está buscando la manera de ganar y ponerse arriba por una lucha en el comodín por encima de los Cerveceros de Milwaukee. Pero también, eso fue el día de ayer, hoy también ya culminó el partido entre Cachorros y el equipo de los Phillies de Filadelfia, y el conjunto de los Phillies volvió a caer 2-0 frente al equipo de los Cachorros. De esa forma le abre las puertas a los Cerveceros de Milwaukee de ganar el día de hoy frente a los Marlins de Florida, y con eso el equipo de Miami puede entonces, el equipo de Cerveceros, perdón, buscar la manera de meterse a la postemporada, al menos con medio juego por encima. Y vamos precisamente con un pelotero mexicano que milita precisamente con este equipo, los Cerveceros de Milwaukee, porque el huicho Luis Urías el día de ayer conectó par de imparables y vitales, por supuesto, en la victoria del conjunto de los Cerveceros sobre el equipo de los Cardenales de San Luis. Ahí entonces Urías conectó esos dos imparables, anotó dos carreras. Y bueno, esa carrera de la segunda que anotó fue tras un imparable que le conectaron a Giovanni Gallegos en el American Family Field, la casa de los Cerveceros de Milwaukee. Ahora, Milwaukee tiene la oportunidad de ganarle a un equipo que ya está eliminado, que está buscando cerrar decorosamente la temporada. Un equipo flojo para el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Tienen que aprovechar, ganar a toda costa para poderse meter a la postemporada por la vía del comodín, aprovechando el mal momento que atraviesa de 5 derrotas consecutivas el equipo de los Phillies de Filadelfia. Continuamos con información, seguimos con Julio Urías, porque el día de ayer el nativo de la Higuerita, Sinaloa, lanzó frente al conjunto de los Padres de San Diego. Después de que la afición de los Padres se burlara del aspecto físico del ojo de Julio Urías, así joseaba el mexicano el dominio absoluto que tuvo tras 6 entradas de trabajo en el Petco Park. Y bueno, 5 chocolates recetó, no permitió carrera en 6 entradas, bajó su efectividad de porcentaje de carreras limpias admitidas por 2.25 a 2.17. Es el líder absoluto en la Liga Nacional y el equipo de los Dodgers ganó 1-0. Otra vez Julio Urías se fue sin decisión tras la falla de su equipo en no darle, por supuesto, lo que viene siendo el apoyo ofensivo. Pero vamos a esperar entonces cómo le va a Julio Urías en cuanto a la lucha por el Cy Young de la Liga Nacional. Vamos con otro lanzador mexicano, se trata de Andrés Muñoz, el mochiteco, que está verdaderamente intratable. Está haciendo cosas inhumanas este hombre en el mes de septiembre. No permite carrera, un ponchadero de gente, y bueno, no fue la excepción el día de ayer. Y aquí está entonces lanzando su slider. ¡Qué bárbaro! Con ese slider y la recta que maneja de 103 millas por hora, otra vez sumó otro hole a su cuenta. Ya son más de 20 para el señor Andrés Muñoz, para ser exactos son un total de 22. Y bueno, ahí está el dato para Andrés Muñoz, que también es muy probable que los Marineros de Seattle vayan a la postemporada, porque están prácticamente amarrando ya lo que es el boleto a la postemporada, al igual que lo hizo Toronto. Prácticamente lo va a hacer el equipo de los Marineros de Seattle si ganan la noche de hoy. Y bueno, vamos entonces al fútbol mexicano, porque hay malas noticias dentro de los Pumas, a pesar de que ya están fuera de cualquier posibilidad de ir a la liguilla o al repechaje. El equipo de la universidad anunció que frente al partido de Juárez no irá Dani Alves al 11 titular ni a la banca, porque se encuentra lesionado. Y entonces ya culminó lo que es el torneo Apertura 2022 para Dani Alves, y entonces no habrá más fútbol para este hombre, a no ser de que lo convoque Tite para la selección brasileña de cara a la Copa del Mundo 2022. en Qatar, pero bueno, si no sucede eso, lo estaremos viendo a partir del mes de enero en el torneo Clausura 2023. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
Gracias, Poncho. Bastante, bastante interesante toda la información.
Sí, sin lugar a dudas hay mucho de qué platicar. Se acerca la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas, lo que todo mundo quiere ver. Y bueno, la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, que ya está muy cerca que se cante el play ball acá en la costa del Pacífico, la pelota invernal de nuestro país, la mejor de México, sin lugar a dudas.
Que por cierto, larguísimas filas fueron las que se estuvieron reportando desde muy temprana hora por acá en el Estadio Yaquis.
Definitivamente, ¿no? Eso es lo que siempre sucede de cara a la inauguración. Y bueno, vamos a esperar entonces cuando se cante el play ball, cuando los Yaquis reciban a los Naranjeros de Hermosillo. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Seguimos con muchísimo más. Nos trasladamos hasta Belén, este pueblo integrante y originario del grupo indígena Yaqui, donde al cumplirse el primer aniversario de la firma del decreto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación del Plan de Justicia para este pueblo, esta etnia, el gobierno de México y el gobierno de Sonora han dado una respuesta histórica y excepcional a las necesidades, aseguró Alfonso Durazo Montaño. En reunión con autoridades federales, estatales y municipales para dar seguimiento a los avances en el plan, el gobernador recordó que el alcance de esta iniciativa trasciende al territorio yaqui, ya que ha dado pie a otros planes en la entidad y otros estados de la República.
Cuando estamos aquí, expresamos con la mayor fidelidad posible uno de nuestros principios fundacionales. Gobernamos para todas y todos los sonorenses, las y los mexicanos, pero por el bien de todos, primero los que más necesidades tienen. Por eso representa el Plan de Justicia Yaqui una prioridad que solo un presidente con la sensibilidad y el compromiso de López Obrador pudo hacer posible.
Y bueno, en este mismo tema, Adelfo Regino Montes, quien es el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, recordó que con el Plan de Justicia Yaqui se da cumplimiento a la restitución de la tierra planteada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, siendo el 28 de septiembre del 2021 una fecha igualmente histórica. En conjunto con el gobernador y autoridades federales, Francisco Luciano Conche Jairo Borque, subsecretario de Educación Superior de la SEP, firmó el documento con el que se formalizó la Universidad de Pueblo Yaqui, que en su oferta académica va a tener licenciatura en Educación Comunitaria Indígena e Intercultural, en Medicina y Salud Comunitaria, Ingeniería en Procesos de Producción Sostenible y Economía Social Comunitaria, además de licenciatura en Derechos Indígenas. Ahí presente también Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA, destacó que en este primer año del Plan de Justicia se han asumido tres compromisos principales, siendo el primero el de resolver las necesidades de agua potable en todas las comunidades y localidades del pueblo yaqui a través de la construcción de un acueducto que permitirá a la ciudadanía contar con este recurso durante los próximos 20 años. También estuvo por ahí Octavio Aldama Palafox, comisionado nacional de acuacultura y pesca, quien destacó que en el último año se han entregado 85 binomios, lanchas y motores motores y también 20 contenedores y 2 unidades móviles para fortalecer la actividad pesquera. También estuvo por allá el titular de la SEDATU en Sonora, Irán Robles Esquivel, quien destacó que en equipamiento urbano se tienen 36 obras concluidas y una más por concluir, lo cual ha tenido una inversión mayor a los 231 millones de pesos. Seguimos con información a nivel federal. Hoy, durante la tradicional mañanera, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, destacó que hay muchos intereses en el caso de Ayotzinapa. Señaló que buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5. Claro, de alto grado. Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados, pero ¿por qué meten los 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército, si eran más e íbamos a dar marcha atrás para no tocar a nadie. Cero corrupción, cero impunidad, dijo el mandatario. Reiteró al gobierno el apoyo a Alejandro Encinas sobre el informe que entregó y negó que existe una campaña en contra del secretario de Gobernación. En la mañanera también dijo que no habrá una investigación en contra del general Salvador Cienfuegos sobre este caso y destacó que los errores de los mandos militares fueron originarios por las órdenes de autoridades civiles. Aseguró que las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito. Detalló también que el ejército no tiene que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10 miembros del ejército o de servidores públicos.
No, eso también es parte, pues, de los rumores que difunden en las Fuerzas Armadas. Están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito.
También el presidente de la República descartó que haya sido un ataque el desplome del helicóptero Black Hawk de la Marina el pasado 15 de julio en Los Mochis, Sinaloa, día que, recordemos, se dio la detención de Rafael Caro Quintero en Choix. En este accidente aéreo murieron 14 marinos y a la fecha no se ha dado a conocer un dictamen final de los hechos, a lo que el mandatario federal dijo que se va a solicitar al secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, que presente un informe este mismo jueves acerca de esa resolución. Reiteró que, de acuerdo con el resultado de un dictamen, no hay pruebas de que el helicóptero haya sido agredido, como se ha mencionado.
Están por dar a conocer, si no es que ya dieron a conocer el dictamen de las causas del desplome de el helicóptero. Se descarta una agresión de acuerdo a los primeros dictámenes, pero le voy a pedir al secretario de Marina que él informe el día de hoy sobre esto.
Así el panorama a nivel federal. Aquí en lo local están reportando activación de código rojo. Se localizó un cuerpo sin vida en lo que es la prolongación Miguel Alemán. Vamos a ver si podemos tener información antes del cierre de este espacio de noticias. Pasamos a una pausa. Cerramos este espacio de noticias con información poco dolorosa, y es que presumiblemente pudiera haberse registrado ya la primer muerte de dengue aquí en el municipio de Cajeme. Según nos han indicado familiares, y lo recalco mucho porque la Secretaría de Salud aún no ha emitido información oficial al respecto, es Luz Virginia, de 12 años de edad, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 22 de la Marte R. Gómez y Tito Barito, quien falleció el día de hoy de dengue. Por cierto, también la familia nos ha solicitado el apoyo para transmitir el que no cuentan con los recursos necesarios para darle la cristiana sepultura, por lo cual, si alguien busca apoyar, se puede comunicar al 6441-413021, número de una sobrina de la mamá de la menor. Esta familia vive por la calle Independencia en la colonia Zona Urbana del Tobarito y se ha indicado que pues la muerte, según lo que indicó los médicos que la atendieron, se debe a dengue. Se tenía por ahí en un principio también esa sospecha de rickettsia, sin embargo se les indicó que es dengue. Por supuesto que nos mantenemos en la espera de una confirmación oficial. Mientras tanto, hay que seguirnos cuidando. Es momento de despedirnos, pero no me quiero ir sin antes extenderte de nueva cuenta la invitación. Mañana en punto de la 1:30 regresamos y espero verte conectado o con tu televisión encendida. Hasta luego. Thank you.